Bienvenidos a la emisión del programa Intimidad Divina de Milicia Micael Arcángelus. Aquí escucharás las lecturas de la Santa Misa y meditaciones sobre la vida interior para cada día del año litúrgico. ...21 de marzo, San Benito Abad. Nació en Umbría en el año 480. Enviado a Roma para estudiar, huyó del mundo para recluirse en la soledad de Subiaco. Ante la afluencia de discípulos atraídos por sus virtudes, fundó 12 monasterios, donde los monjes oraban regidos por su santa regla. Llamado el doctor de la humildad, fue profeta, taumaturgo y lleno del espíritu de todos los justos. Murió en el año 543. Epístola del profeta Isaías, capítulo 49, versículos 8 al 15. El profeta Isaías ve por todas partes el apresuramiento del pueblo cristiano, que espera con santa impaciencia la fiesta de la Pascua, en donde por fin sus almas podrán apagar su sed en los torrentes de gracia que se derraman a través de los sacramentos, del bautismo y de la penitencia. Esto dice el Señor: en tiempo agradable te oí, y en el día de la salvación te socorrí. Y te conservé y te constituí reconciliador de mi pueblo, a fin de que restaurases la tierra y entrases en posesión de las heredades devastadas, para que dijeses a los prisioneros: salid, y a los que viven en tinieblas, venid a ver la luz. Sobre los caminos serán apacentados, y en los llanos encontrarán pasto. No padecerán hambre ni sed, ni les ofenderá calor ni sol, porque el que de ellos se apiada los guiará y los abrevará en las fuentes de las aguas. Y abriré camino en todos mis montes, y en mis sendas serán llanas. Ved cómo unos vendrán de lejos, y otros del Aquilón y del mar, y otros de la tierra del mediodía. Alabad cielos y regocíjate tierra, cantad montes alabanzas, porque el Señor ha consolado a tu pueblo, y tendrá piedad de sus pobres. Y dijo Sión: me ha desamparado el Señor y se ha olvidado de mí. ¿Cómo puede olvidar la mujer a su niño, y no compadecerse del hijo de sus entrañas? Mas si ella lo olvida, yo no me olvidaré de ti, lo dice el Señor Omnipotente. Deo gracias. Continuación del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos 12 al 20. A todos aquellos que andan en tinieblas, Jesús les da su luz, porque Él es la luz del mundo, y aquel que lo sigue no camina a oscuras, sino que tendrá la luz de la vida. Permitamos que Cristo llene nuestras mentes y nuestros corazones con la luz de su gracia. En aquel tiempo habló Jesús a las turbas de los judíos diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no camina a oscuras, sino que tendrá la luz de la vida. Y los fariseos le dijeron: Tú das testimonio de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Jesús les respondió y dijo: Aunque yo de mí mismo doy testimonio, verdadero es mi testimonio, porque sé de dónde vine y a dónde voy. Mas vosotros ni sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, mas yo no juzgo a nadie. Y si juzgo, mi juicio es verdadero, porque no estoy solo, sino yo y el Padre que me envió. Pues en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y también da testimonio de mí el Padre que me envió. Y le decían: ¿En dónde está tu Padre? Respondió Jesús: Ni me conocéis a mí, ni a mi Padre. Si me conocieseis a mí, conoceríais también a mi Padre. Estas palabras dijo Jesús en el gasofilacio, enseñando en el templo, y nadie lo prendió, porque aún no había llegado su hora. Laus tibi Christe. Intimidad divina. Dificultades en la obediencia. Presencia de Dios. Oh Jesús, enséñame el secreto de la verdadera obediencia, aquella que es humilde por amor a ti y que se somete a lo que tú deseas. Meditación. Punto primero. Ante todo, es necesario aclarar que el concepto obediencia puede tomarse en dos sentidos, uno general y otro particular. En sentido general se refiere a toda virtud, y en sentido particular nos referimos a la virtud específica que nos atañe. Esta distinción también es fundamental para aclarar los conceptos. Hablando de la virtud en especial, Castellani define la obediencia diciendo que es la oblación razonable firmada por voto de sujetar la propia voluntad a otro para sujetarla a Dios y en orden a la perfección. Para ser precisos, se inspira en el doctor Angélico, el cual dice que la obediencia apronta la voluntad del hombre para el cumplimiento de la voluntad ajena, o sea, del que manda. En esta definición queda de manifiesto que el fin último objetivo que ha de buscar el alma con la obediencia es el servicio de Dios, y el fin último subjetivo es realizar en sí mismo la perfección de la vida espiritual. Nuevamente con esta definición se ordena a la virtud en su perfección propia, sin infravalorarla, pero tampoco sin exaltarla más allá de lo justo. La perfección en los seres humanos sujetos a la virtud de la obediencia no puede ser la de ser hechos todos iguales, como realizados en serie. Es posible que en algunos ambientes, bajo capa de obediencia, se quite la racionalidad y la prudencia de los súbditos, elemento que evidentemente, como vimos ayer, no me hace más humano ni por ende más perfecto a los ojos de Dios. ¿Cuáles serían para él las principales deformaciones de la obediencia? Castellani, siguiendo a Santo Tomás, enumera dos pecados contra la virtud de la obediencia: la desobediencia y la obsecuencia, o el obediencialismo. La desobediencia es, en definitiva, la rebelión contra Dios o contra el constituido en su nombre para regir en la materia que le es propia. Esta última aclaración viene respecto a las distintas sociedades que hay en la comunidad política, donde cada una de ellas aparece dirigida por una autoridad distinta. El mismo Jesucristo distingue entre la potestad civil y eclesiástica al decir: «Dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios». En base a este texto, nuestro autor analiza las distintas jurisdicciones que hay, la civil y la eclesiástica, y cómo una potestad no debe inmiscuirse en los asuntos de la otra. Esto último cobra hoy especial relevancia, dado, por ejemplo, el cierre de los lugares de culto que se sufrió en muchos lugares ya hace algunos años, donde dictatorialmente las autoridades tanto eclesiásticas y más eclesiásticas, como en algunos pocos casos las civiles, determinaron si se debe abrir o no los templos, e incluso el modo de que se debe celebrar la expresión de nuestra fe. Muchos pastores, lamentablemente, no hicieron valer su derecho de auténtica libertad en el fuero eclesiástico, siendo acomodaticios con el poder mundano. Punto segundo. ¿Cómo relaciona Castellani el obediencialismo con la papolatría? Como dice Santo Tomás de Aquino, obedecer a quien no debe o en lo que no debe tampoco puede ser considerado virtud. Es lo que se llama servilismo u obediencialismo. Este defecto de la virtud de la obediencia no solo se limita a obedecer a mi superior inmediato cuando me manda hacer un pecado, sino también al obrar cada subordinado contra su recta razón, condenándose a sí mismo con su mismo accionar. Por ejemplo, de aquellos fieles que equivocadamente y pecaminosamente están en una segunda o tercera unión conyugal, que viven more uxorio y cometen graves pecados, pero ellos se acercan a la Sagrada Comunión porque el Padrecito así lo ordena y autoriza. Como ya hemos dicho, la prudencia es la virtud rectora del cristiano, no solo para la autoridad, sino también para los súbditos. Cada persona debe ver de qué modo ejecuta lo imperado por su superior. Por ende, no existe la llamada obediencia de entendimiento, tan repetida por algunos autores. Se debe saber que el obediencialismo se retroalimenta con la papolatría. El padre Leonardo Castellani, en Cristo vuelve o no vuelve, sostiene que la contrarreforma aumentó el sacramentalismo y disminuyó la predicación, rebajó la contemplación y la caridad en apologética y beneficencia, las cuales no son malas, pero no son sumas, alejó más y más a los fieles del poder eclesiástico, lo que llaman la jerarquía, haciendo de la Iglesia la sociedad más totalitaria que existe, y se entregó desaforadamente a la propaganda. Con ello se ve que la sobredimensión de la figura papal tuvo su inicio en esta época. Sin duda, en el siglo XVI era una forma de diferenciar al católico del protestante, pero esto puede repercutir negativamente a lo largo del tiempo, dando a cada palabra y a cada gesto de cualquier sumo pontífice un aura de santidad y misticismo, como si fuera palabra de Dios cada cosa que saliera desde Roma. Evidentemente, como dice Castellani, la infalibilidad del Papa que Dios ha hecho es una cosa milagrosa, pero no es tan milagrosa como la infalibilidad del Papa que algunos protestantes han hecho. Así asistimos a la promulgación de leyes eclesiásticas y civiles que atentan contra el orden moral, las cuales no solo protegen lo delictivo y lo pecaminoso, sino que hacen verdadera violencia contra los súbditos por recta conciencia y recta razón. Se oponen a colaborar con lo aprobado, y así son misericordiados. En este aspecto, debemos recordar la enseñanza de San Pedro: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando, por ejemplo, se amenaza a los profesionales de la salud o de la educación a realizar tal práctica o dar tal contenido educativo, bajo coacción o prohibición incluso, so pena de perder el trabajo, asistimos a una negación del ejercicio de la virtud de la prudencia en los súbditos, avasallando incluso la libertad de su propia conciencia, como por ejemplo en muchas parroquias se prohíbe a los laicos que hablen sobre las postrimerías, sobre el infierno, sobre el purgatorio, sobre el cielo, sobre la muerte, incluso que no se hable sobre el divorcio, sobre el grave pecado del adulterio, etc. Se observa en estas cosas con claridad la negación de la ley de Dios y de la ley natural, y por ende de la moralidad inscrita íntimamente en determinados objetos morales, que los hace semper et pro semper malos, independientemente de lo que determine la ley de turno o la autoridad del momento. Por todo lo hasta aquí dicho, se ve con claridad la importancia de tener una recta cosmovisión de la obediencia, la que está de acuerdo con el orden natural y cristiano. Este concepto adecuado es necesario tanto para el orden eclesiástico como para el orden civil. Se requiere para que los súbditos se formen adecuadamente, para cultivar rectamente la virtud de la prudencia y evitar injerencias indebidas de la autoridad, que van incluso a querer determinar el fuero interno, con toda la manipulación de conciencias que eso conlleva, abriendo las puertas para otros abusos, incluso los de índole sexual. Por último, todos conocemos por propia experiencia las consecuencias de la concupiscencia que permanece en el corazón de cada hombre después del santo bautismo. Esto dificulta en concreto la auténtica obediencia, pues dadas las diversas órdenes injustas de quienes mandan en distintos campos, tanto en iglesia como en lo civil, es más difícil a nuestro juicio que cada persona sepa hasta dónde seguir el mandato de la autoridad, obviamente si no conoce su catecismo, hasta dónde tener paciencia y desde dónde resistirlo y oponerse tenazmente a lo injusto.
Coloquio. Mi dulce Salvador, ¿puedo verte obediente a tus criaturas por amor a mí y negarme a ser obediente por amor a ti a quienes te representan? ¿Puedo verte obediente hasta la muerte de cruz por amor a mí, sin abrazar amorosamente esta virtud propiamente y la cruz en la que tú la consumaste? Tú me enseñas, Señor, que un arma esencial para vencer el amor propio y negarse a sí mismo es la virtud de la obediencia, que prepara el alma para ejecutar la voluntad de los demás, es decir, de aquellos que nos mandan legítimamente. No es de extrañar que muchos santos se hayan consagrado voluntariamente a la obediencia, que es la parte más profunda de los votos de la religión y de los consejos evangélicos. En efecto, el amor propio es mucho más profundo en el hombre que el amor a las riquezas y a los placeres. La obediencia es verdaderamente una parte esencial de la santidad católica y se manifiesta tanto más claramente cuanto más ordenada está la sociedad eclesiástica. En esto, ninguna secta cristiana puede igualar a la Iglesia romana. En efecto, mi Señor y mi Dios, al someter los mismos carismas sobrenaturales al tamiz de la obediencia y, por tanto, de la humildad, solo tu Iglesia, una, católica, apostólica y romana, puede garantizar reconocer los verdaderos dones de Dios, de las ilusiones diabólicas y del falso misticismo. Por obediencia a San Benito, San Mauro repitió el milagro de San Pedro y caminó sobre las aguas. En efecto, al recibir la orden del abad de salvar a su condiscípulo, San Plácido, que se estaba ahogando, el santo monje obedeció con tal prontitud que Dios le concedió un milagro tan grande. Cabe señalar y recordar lo que tú nos enseñas, Señor, que la obediencia de los santos nunca es ciega, sino que siempre mira hacia lo alto para obedecer finalmente solo a ti, mi Dios y Señor, de quien los hombres de autoridad deberían ser un reflejo. Muchos mártires despreciaron las órdenes de los reyes para obedecer a Dios y a la Iglesia, demostrando así que la voluntad superior merece ser obedecida cuando se ajusta al orden de las cosas querido por Dios, y no cuando es una manifestación de soberbia y rebeldía. Oh Jesús, que quisiste reparar la desobediencia de Adán y la mía a costa de tu vida. Jesús, que con tu muerte adquiriste para mí la gracia de saber obedecer, quiero vivir más tiempo solo para sacrificar mi vida por una obediencia perfecta y continua a ti. San Francisco de Sales. Gracias por escuchar esta emisión de Intimidad Divina, una guía espiritual mientras seguimos la ascensión del alma hacia la unión transformadora con Dios, o lo que es lo mismo, hacia la intimidad divina. Este es un llamado a la santidad en medio del mundo.